Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por estar. Estoy seguro que la mayoría de ustedes piensa que hoy es un día particularmente gratificante. Por varias razones. Primero, porque estamos en una reunión convocada por el Mides. Que lo decimos Mides así al pasar y quizás pocas veces nos detenemos. ¿Qué significa Mides? Ministerio de Desarrollo Social. Quizá un Mides mucho más, no vinculado, pero por lo menos percibido como un Mides que asiste. Y no hay que tenerle temor ni prurito al concepto de asistencia. Porque a veces es fácil hablar de desarrollo social cuando uno en su casa tiene las necesidades básicas satisfechas. Y el Mides ha dedicado gran parte de su tarea en los últimos años a asistir. Asistir directamente en lo que puede ser alimentación, en lo que puede ser el descuento de las garrafas, el convenio con la UTE, lo que puede ser los jornales, en todo. Después de asistir, ahí viene el desafío más interesante, que es la oportunidad de generar libertad, Martín, que lo decía uno de los chicos del video y nosotros hacemos referencia continuamente. Y hay algunos planes que han pasado un poco desapercibidos, que de mi punto de vista son bien importantes. Por ejemplo, el que ya no establece un tope en la posibilidad de, además de recibir una asignación familiar, trabajar. ¿Cuántas veces, hace muchos años, veíamos o se quejaba mucha gente y dice, bueno, si trabajo, si laburo, pierdo la asistencia? Hace 2 años aproximadamente, yo no sé si es un tema sabido, yo creo que habría que trabajar para difundir, se puede tener una asignación familiar más grande y trabajar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuánta gente tiene este beneficio? Corregime, más de 20.000 hogares. O sea que hay más de 20.000 hogares que hacen uso de esta oportunidad de tener su asistencia, de tener lo básico, el escalón, para después salir a trabajar. Y ahí se complementa la asistencia con el desarrollo. El programa Acceso, si podríamos seguir nombrando, pero quiero detenerme en esto que es particularmente importante por varias razones. En el año 2006, me acuerdo haber asistido al Comcar, una reunión bastante sui generis, porque a mitad de haber estado caminando por uno de los módulos me quedé sin policías y sin nadie. Estuve 2 horas reunido con una especie de sindicato de reclusos que tenían sus reclamos. Y me acuerdo capaz que no era tan veterano, yo tenía 30 y uno tenía 50 y pico, ahora ya no diría que era un veterano, pero 50 y largos tenía, y me dice, a mí no me des bolilla, de mí no te ocupes, yo ya estoy, poco lo que te decía Hugo, dale pelota a aquel. Y atrás había un gurisito muy bien peinado, con un libro abajo del brazo, que estaba estudiando Derecho. Al tiempo estuve en la cárcel de Campanero, estaba siguiendo un chiquilín, Diego, que había, bajo los efectos de la droga, había cometido una rapiña en Piriápolis, y su madre, Laura, me había pedido que lo siga. Y ese día que fui a ver a Diego, conocí también a Sebastián, y que también estaba arreglado, que estaba haciendo el esfuerzo y que tenía toda la intención de salir. Casi que como preparación para esta reunión de hoy, el viernes estuve en la cárcel de Tacuarembó. Tuvimos más de 2 horas con los reclusos. Y ahí es donde uno empieza a ver lo que decía uno de los chicos del video, que es de a uno. El director de la cárcel de Tacuarembó todos los días viaja de Artigas a Tacuarembó. Es un apasionado. Estoy seguro que le ofrecen cualquier otro trabajo en el mundo mucho mejor retribuido y él está sirviendo y sintiendo que su rol en la vida estar ahí en la cárcel de Tacuarembó. La verdad que ver el desarrollo de cada uno de los reclusos que está ahí. Estaba hablando con un morocho de pelo largo que se llamaba Yamandú, que también un poco diciendo yo ya entré y salí 8 veces y me miraba con cara de seguramente esté por acá, pero destacaba, justo estábamos en la bloquera, el trabajo que estaban haciendo los chiquilines en la bloquera. Pero todo eso, que por supuesto falta, que es incipiente, es una pequeña parte de la oportunidad, del desarrollo social. Es una pequeña parte, es la parte que hace el Estado de muy buena manera con gente que siente el trabajo adentro de los penales. Porque todos los caminos conducen a Roma, por humanismo o por egoísmo, pero todos conducen a Roma. Porque ese recluso que está en Tacuarembó, en el Concar, en Campanero, donde sea, así como entró va a salir. Y algunos pensarán, ojalá la gran mayoría, en las segundas oportunidades. Levante la mano quien acá no pidió una segunda oportunidad. O quien no necesitó una segunda oportunidad. Obviamente que en otras dimensiones, pero todos necesitamos una segunda oportunidad. Y si no lo quieren desde el punto de vista humanista, por el punto de vista egoísta, ese ex recluso nos lo vamos a cruzar en una esquina del país. No hay tutía. Entonces, por esos dos caminos, es que tenemos que apuntar afuera de la cárcel. Ese recluso sale con una mano adelante y una mano atrás. Llega a su casa y lo que abunda son las carencias. Es obvio que al mes y medio se encontró con la barra de siempre y le ofrecen dinero fácil como está acostumbrado a obtener y va a ir a delinquir. Bueno, ¿cómo hacemos como Estado para interponernos en ese círculo vicioso? Si es que realmente creemos que se merece una segunda oportunidad. Capaz que deberíamos poner en signo de interrogación, ¿todo el mundo se merece una segunda oportunidad? No lo voy a contestar. Porque uno ya empieza a pensar en delitos aberrantes y seguramente diga, me cuesta. Pero partamos de la base que la respuesta es afirmativa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Veíamos ahí un municipio. El Estado puede destinar una cuota, destinar un porcentaje, trabajar más cercano. Ahora, cuando Martín me dijo, che, estamos en este programa, ¿qué te parece lo de Red de Oportunidades? Bien, y yo me preparé para ir a otro lugar, ¿no? Al Trade Center. La verdad que el que estaba equivocado era yo. Lo bien que hicieron era organizarlo acá. Porque lo que se está convocando es a que las empresas den ese paso para terminar la oportunidad de obtener el desarrollo social y así la libertad. ¿Podemos ofrecer 100% de satisfacción y que no va a haber frustraciones? No, la vida está hecha también de levantarse las frustraciones. Pero ¿cuántas veces escuchamos, chiquilines, que en su currículum no se animaban a poner el barrio donde vivían? El barrio. Imagínense poner en tu currículum penado por rapiña. Bueno, y desde ahí temprano, de que sale el tipo con una carpetita bajo el brazo o hace un CV en la computadora, ya marchó. Bueno, hay que tirarle una piola. Y esta es la oportunidad. Por supuesto que tirar una piola requiere estímulo, incentivo, los nombraba Pablo. Pero por más estímulo e incentivo que haya, si cada uno de ustedes en su empresa no toma esta decisión, estamos fritos. Como dice un amigo mío, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Entonces, esta es una muy linda oportunidad para empezar, para cambiar. Es obvio que para que sea masivo hace falta empezar a caminar, trotar para después correr. Ahora, si no empezamos a caminar, no lo vamos a lograr. Y lo decía uno el más joven de los privados de libertad que salía en el video. Es de a uno. Entonces, lo que a mí me gustaría llamar o contagiar, Martín lo hace muy bien, es que digan a uno. Obviamente más de uno, ¿no? Pero conceptualmente es el individuo, es esa persona. Si al final del día, esa persona que tuvo una segunda oportunidad, que en el penal se le generaron herramientas, que salió y tiene un laburo, bueno, ahí sí, ahí realmente depende de sí mismo. Eso es la libertad. La libertad es optar, ¿hago las cosas bien o hago las cosas mal? Pero tener las herramientas para poder hacer las cosas bien y para poder hacer las cosas mal. Y por último, un tema no personal, pero sí de las personas. Porque la actividad política muchas veces entra con mucha ilusión, te brillan los ojos durante los primeros 10, 15 años, algunos menos, y después uno se va encontrando con las trabas fundamentales, básicas de la política, la frustración. Y también con aquello que tiene la política, que no es una mala palabra, que es la obtención del poder como herramienta y no como un fin en sí mismo. Entonces, cuando uno se encuentra con un grupo de individuos de antiguamente jóvenes, que hace muchos años que trabajamos juntos, muchos, y que no damos manija, que no hay que dar ningún uruguayo por perdido, que nos peleamos contra Hobbes toda la vida, ¿no? El hombre no es el lobo del hombre, y que alguien me lo venga a demostrar, la historia ha demostrado que el hombre no es el lobo del hombre. Cuando llegan a lugares de poder, cuando dicen, vos dale, te toca a vos, y te parás en primera fila, y tenés esa actitud casi ya en tu ADN político, y no estoy hablando solo de Martín, estoy hablando de un grupo enorme de gente, nos da la tranquilidad de que la sensibilidad social, que la generosidad, que la posibilidad de mirar por encima de lo cotidiano y pensando en las cosas importantes, por lo menos por los próximos años, está asegurada. Muchas gracias. Por varias razones. Primero, porque estamos en una reunión convocada por el Mides, que lo decimos Mides así al pasar y quizá pocas veces nos detenemos. ¿Qué significa Mides? Ministerio de Desarrollo Social. Quizá un Mides mucho más, no vinculado, pero por lo menos percibido como un Mides que asiste. Y no hay que tenerle temor ni prurito al concepto de asistencia. Porque a veces es fácil hablar de desarrollo social cuando uno en su casa tiene las necesidades básicas satisfechas. Y el Mides ha dedicado gran parte de su tarea en los últimos años a asistir. Asistir directamente en lo que puede ser alimentación, en lo que puede ser el descuento de las garrafas, el convenio con la UTE, lo que puede ser los jornales, en todo. Después de asistir, ahí viene el desafío más interesante, que es la oportunidad de generar libertad, Martín, que lo decía uno de los chicos del video y nosotros hacemos referencia continuamente. Y hay algunos planes que han pasado un poco desapercibidos, que de mi punto de vista son bien importantes. Por ejemplo, el que ya no establece un tope en la posibilidad de, además de recibir una asignación familiar, trabajar. ¿Cuántas veces, hace muchos años, veíamos o se quejaba mucha gente y dice, bueno, si trabajo, si laburo, pierdo la asistencia? Hace 2 años aproximadamente, yo no sé si es un tema sabido, yo creo que habría que trabajar para difundir, se puede tener una asignación familiar más grande y trabajar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuánta gente tiene este beneficio? Corregime, más de 20.000 hogares. O sea que hay más de 20.000 hogares que hacen uso de esta oportunidad de tener su asistencia, de tener lo básico, el escalón, para después salir a trabajar. Y ahí se complementa la asistencia con el desarrollo. El programa Acceso, si podríamos seguir nombrando, pero quiero detenerme en esto que es particularmente importante por varias razones. En el año 2006, me acuerdo haber asistido al COMCAR, una reunión bastante sui generis, porque a mitad de haber estado caminando por uno de los módulos, me quedé sin policías y sin nadie. Estuve 2 horas reunido con una especie de sindicato de reclusos que tenían sus reclamos. Y me acuerdo capaz que no era tan veterano, yo tenía 30 y uno tenía 50 y pico, ahora ya no diría que era un veterano, pero 50 y largos tenía, y me dice, a mí no me des bolilla, de mí no te ocupes, yo ya estoy, un poco lo que te decía Hugo, dale pelota a aquel. Y atrás había un gurisito muy bien peinado, con un libro abajo del brazo, que estaba estudiando Derecho. Al tiempo estuve en la cárcel de Campanero, estaba siguiendo un chiquilín, Diego, que había bajo los efectos de la droga, había cometido una rapiña en Piriápolis y su madre Laura me había pedido que lo siga. Y ese día que fui a ver a Diego, conocí también a Sebastián. Y que también estaba arreglado, que estaba haciendo el esfuerzo y que tenía toda la intención de salir. Casi que como preparación para esta reunión de hoy, el viernes estuve en la cárcel de Tacuarembó. Tuvimos más de 2 horas con los reclusos. Y ahí es donde uno empieza a ver lo que decía uno de los chicos del video, que es de a uno. El director de la cárcel de Tacuarembó todos los días viaja de Artigas a Tacuarembó. Es un apasionado. Estoy seguro que le ofrecen cualquier otro trabajo en el mundo, mucho mejor retribuido, y él está sirviendo y sintiendo que es su rol en la vida estar ahí en la cárcel de Tacuarembó. La verdad que ver el desarrollo de cada uno de los reclusos que está ahí. Estaba hablando con un morocho de pelo largo que se llamaba Yamandú, que también un poco diciendo, yo ya entré y salí 8 veces y me miraba con cara de seguramente esté por acá, pero destacaba, justo estábamos en la bloquera, el trabajo que estaban haciendo los chiquilines en la bloquera. Pero todo eso, que por supuesto falta, que es incipiente, es una pequeña parte de la oportunidad, del desarrollo social. Es una pequeña parte, es la parte que hace el Estado de muy buena manera con gente que siente el trabajo adentro de los penales. Porque todos los caminos conducen a Roma, por humanismo, por egoísmo, pero todos conducen a Roma. Porque ese recluso que está en Tacuarembó, en el Concar, en Campanero, donde sea, así como entró va a salir. Y algunos pensarán, ojalá la gran mayoría, en las segundas oportunidades. Levante la mano quién acá no pidió una segunda oportunidad. O quién no necesitó una segunda oportunidad. Obviamente que en otras dimensiones, pero todos necesitamos una segunda oportunidad. Y si no lo quieren desde el punto de vista humanista, por el punto de vista egoísta. Ese ex recluso nos lo vamos a cruzar en una esquina del país. No hay tutía. Entonces, por esos dos caminos es que tenemos que apuntar afuera de la cárcel. Ese recluso sale con una mano adelante y una mano atrás. Llega a su casa y lo que abundan son las carencias. Es obvio que al mes y medio se encontró con la barra de siempre y le ofrecen dinero fácil como está acostumbrado a obtener y va a ir a delinquir. Bueno, ¿cómo hacemos como Estado para interponernos en ese círculo vicioso? Si es que realmente creemos que se merece una segunda oportunidad. Capaz que deberíamos poner en signo de interrogación, ¿todo el mundo se merece una segunda oportunidad? No lo voy a contestar. Porque uno ya empieza a pensar en delitos aberrantes y seguramente diga, me cuesta. Pero partamos de la base que la respuesta es afirmativa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Veíamos ahí un municipio. El Estado puede destinar una cuota, destinar un porcentaje, trabajar más cercano. Ahora, cuando Martín me dijo, che, estamos en este programa, ¿qué te parece lo de Red de Oportunidades? Bien, y yo me preparé para ir a otro lugar, ¿no? Al Trade Center. La verdad que el que estaba equivocado era yo. Lo bien que hicieron era organizarlo acá. Porque lo que se está convocando es a que las empresas den ese paso para terminar la oportunidad de obtener el desarrollo social y así la libertad. ¿Podemos ofrecer 100% de satisfacción y que no va a haber frustraciones? No, la vida está hecha también de levantarse las frustraciones. Pero ¿cuántas veces escuchamos, chiquilines, que en su currículum no se animaban a poner el barrio donde vivían? El barrio. Imagínense poner en tu currículum penado por rapiña. Bueno, y desde ahí temprano, de que sale el tipo con una carpetita bajo el brazo o hace un CV en la computadora, ya marchó. Bueno, hay que tirar una piola. Y esta es la oportunidad. Por supuesto que tirar una piola requiere estímulo, incentivo, los nombraba Pablo. Pero por más estímulo e incentivo que haya, si cada uno de ustedes en su empresa no toma esta decisión, estamos fritos. Como dice un amigo mío, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Entonces, esta es una muy linda oportunidad para empezar, para cambiar. Es obvio que para que sea masivo hace falta empezar a caminar, trotar para después correr. Ahora, si no empezamos a caminar, no lo vamos a lograr. Y lo decía uno el más joven de los privados de libertad que salía en el video. Es de a uno. Entonces, lo que a mí me gustaría llamar o contagiar, Martín lo hace muy bien, es que digan a uno. Obviamente más de uno, ¿no? Pero conceptualmente es el individuo, es esa persona. Si al final del día, esa persona que tuvo una segunda oportunidad, que en el penal se le generaron herramientas, que salió y tiene un laburo, bueno, ahí sí, ahí realmente depende de sí mismo. Eso es la libertad. La libertad es optar, ¿hago las cosas bien o hago las cosas mal? Pero tener las herramientas para poder hacer las cosas bien y para poder hacer las cosas mal. Y por último, un tema no personal, pero sí de las personas. Porque la actividad política muchas veces entra con mucha ilusión, te brillan los ojos durante los primeros 10, 15 años, algunos menos, y después uno se va encontrando con las trabas fundamentales, básicas de la política, la frustración. Y también con aquello que tiene la política, que no es una mala palabra, que es la obtención del poder como herramienta y no como un fin en sí mismo. Entonces, cuando uno se encuentra con un grupo de individuos de antiguamente jóvenes, que hace muchos años que trabajamos juntos, muchos, y que no damos manija, que no hay que dar ningún uruguayo por perdido, que nos peleamos contra Hobbes toda la vida, ¿no? El hombre no es el lobo del hombre, y que alguien me lo venga a demostrar. La historia ha demostrado que el hombre no es el lobo del hombre. Cuando llegan a lugares de poder, cuando dicen, vos dale, te toca a vos, y te parás en primera fila, y tenés esa actitud casi ya en tu ADN político, y no estoy hablando solo de Martín, estoy hablando de un grupo enorme de gente, nos da la tranquilidad de que la sensibilidad social, que la generosidad, que la posibilidad de mirar por encima de lo cotidiano y pensando en las cosas importantes, por lo menos por los próximos años, está asegurada. Muchas gracias.